Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Biomasa SW, pensando la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario conduce Michel Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador, hoy día vamos a hacer un enlace con el periodista de economía Juan José Lavín, conductor en Radio El Conquistador de varios programas, que está diariamente conversando de economía, por supuesto, con notados panelistas, por supuesto. Así que vamos a intentar de obtener de él cuál es su visión, cuáles son sus aprensiones respecto de lo que está ocurriendo, y por supuesto lo vamos a presionar para que nos comente cuál es su visión para este periodo que queda hasta las próximas elecciones. Pero antes de ir con él, saludamos a Biomasa. Sabemos que el éxito de una lechería comienza con el nacimiento de los terneros, por ello debemos recibirlo en salas de parto y corrales limpios y seguros. Biomasa SW tiene disponibilidad inmediata de astillas y viruta de madera para corrales y callejones. Agenda tu pedido en contacto @biomasasw.cl y con camiones autodescargables llevamos tus astillas para que ofrezcas un ambiente cómodo y limpio para toda la reposición de lechería. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También estamos junto a Campos Australes, que invita a todos los productores del corazón lechero de Chile a saber más de la asociatividad y, por supuesto, de esta cooperativa y en el desarrollo sostenible de la lechería, a sumarse, a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. Bienvenidos al corazón lechero de Chile. También estamos junto a Salfa Sur, en los ríos, en los lagos, Chevrolet de Salfa Sur, más de 48 años junto a la gente del sur. Ven a nuestras amplias oficinas de Salfa Sur en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas, Ancudicastro, y nuestros agentes de venta se asesorarán con el modelo Chevrolet que requieras. Para el trabajo, el campo, la construcción o la familia, tenemos un Chevrolet ideal para ti. O si requieres un leasing operativo o arrendar un vehículo, te esperamos en Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Juan José, qué gusto de tenerte en Contacto Agropecuario, súper bienvenido. Hacía hartos meses que quería tener este contacto y dentro de tu agenda, que estás riquete, lleno, se agradece que estés con nosotros en este programa que tiene, como te decía, 16 años en el aire, así que muy bienvenido, Juan José.
Muchas gracias, Michel. Yo encantado de la vida poder acompañarlo y saludar especialmente a la gente de allá de la región de Los Lagos, que por razones de vida no me ha tocado visitar tanto, pero cada vez que me ha tocado pasar por ahí, me sorprendo, me impresiono. Son lugares llenos de lo que uno entiende que es Chile, de vitalidad, de energía, sí, del agro, que te impresiona, que te medio apabulla uno que es de Santiago. Fíjate, con la belleza que tiene.
Como dijo un periodista, oye, uno acá en el sur se arrebata con este oxígeno.
Sí, es exactamente lo que iba a decir. Así que saludo, claro, a la gente allá, bueno, de Osorno, de Puerto Montt, de la isla grande de Chiloé, de Ancud, claro, Castro, sí, a Curaco de Vélez, que una vez estuve comiendo una ostra maravillosa ahí a la orilla del camino, en fin.
Con una tacita de té ahí,
una tacita de té y un limoncito y la otra en la otra mano.
Claro que sí. Juan José, para entrar en materia y con tu reconocimiento que tuviste dentro del círculo de periodistas y todo, como reconocido en el área económica, me gustaría que te pudieras referir con lo que te toca compartir mucho con Tomás Flores, con Willy Díaz y otros.
Willy Díaz.
muchos otros economistas.
Manuel Bengolea, en fin.
Manuel, que nos han acompañado acá en el Contacto Agropecuario. Hay algunos ripios y hay algunas diferencias y hay unos problemas que el gobierno los ve tan evidentes, uno de afuera. Sin embargo, uno ve que en el gobierno no se están haciendo cargo. Vemos que falta confianza, que los capitales no quieren venir, que se han fugado millones y millones de dólares y que va a ser un corcho traerlos de nuevo, darles confianza. Dentro de ese concierto de desavenencias, ¿cómo ves tú este futuro y los meses que quedan a este gobierno? ¿Habrá algún resultado? Sí, no. ¿O hay que esperar simplemente a que cambie la mano o la política de este país?
Yo creo que va a ser más de lo mismo lo que viene, desgraciadamente, para Chile, Michelle. Ajá. Chile está viviendo una encrucijada interesante, está viviendo una encrucijada que tiene que tomar decisiones a fin de año respecto de lo que le parece mejor o peor para los próximos 4 años, el próximo gobierno, el próximo parlamento. Uh-huh. Y hay una buena posibilidad ahí de un cambio de signo político que yo creo que puede ser virtuoso de cara a lo que tú expresabas, que son las señales de confianza. Este gobierno ha sido particularmente, mira, hay muchos episodios, los comentamos cada mañana prácticamente en El Conquistador, en el programa del Buenos Días Mercado. Claro. Está lleno de cuestiones específicas, de cuestiones que resultan ya en algunos casos sorprendentes, impresionantes, muy adversas para la inversión en distintos sectores. Yo te diría que en general uno podría definir a este gobierno como muy anti-inversión, con un sesgo muy marcado. Por esa razón, que es un proceso que deriva de lo que se llamó en su minuto el gobierno de la nueva mayoría, ¿te acuerdas? Que fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet entre el 2003, el 2014 y 2018, que criminalizó mucho a lo privado, que hizo 3 o 4 reformas que derivaron en distintas áreas lo que está pasando hoy día en Chile. Derivaron en, no sé, una reforma tributaria que tiene desde el 2014 en adelante, la reforma del ministro Arena, que quería recaudar 3 puntos del PIB y terminó recaudando menos la mitad de aquello, pero sin embargo, como efecto adverso, o adicionalmente a eso de recaudar menos, como efecto adverso adicional, tiene estancado este país hace 10 años, con poco estímulo a la inversión, al ahorro, en fin, todo aquello, pero también en educación lo mismo, también en el sistema político, por supuesto, lo mismo. Chile tiene derivado de la reforma política que se hizo en ese entonces una suerte de fragmentación que hace ingobernable, por ejemplo, el Parlamento. Hemos derivado en cuestiones tan espantosas que parecían increíbles que le fueran a ocurrir a Chile, como que ocurriera esta suerte de parlamentarismo de facto que hubo como oposición al gobierno Sebastián Piñera II, el estallido social, muy fomentado por esta misma izquierda, muy refundacional. Entonces, claro, estamos en una coyuntura, yo diría, Michelle, bien compleja, bien dura, bien difícil de dilucidar. Afortunadamente las encuestas dicen, mira, la última que vi para comentártela, la de Plaza Pública Cadem, dice 2 cosas, creo yo, que son bien disímiles una de otra. Dice, mire, si hacen las cosas como deben hacerlas, la derecha o la centroderecha o la actual oposición tiene ganada esa elección presidencial. Pero si las hacen mal, pueden, y esta es la segunda noticia, pueden perderla. Sobre todo si se transforma en candidata este baluarte de la izquierda que opaca a todos los otros liderazgos como es Michelle Bachelet. Claro. Así que estamos en la antesala, en una especie de, diría yo, de stand-by político, a la espera de que a mediados de marzo, entre mediados de marzo y mediados de abril, vamos a ver todo. Y veremos cómo se baraja el naipe.
Fíjate que sobre eso me gustaría tocarlo en el segundo bloque, sobre las implicancias políticas, porque la verdad me gustaría tocarlo, esta competencia que existe hoy día entre las derechas, por así decirlo, parece que no vieran el enemigo real, que es la refundación que quisieron hacer algunos y por eso votaron por el actual presidente, que se iba a cambiar todo. Y ese meme que ha salido, que una señora decía que lo va a cambiar todo, eso es lo que mucha gente pensaba, que en general no importaba quién saliera, pero si alguien iba a cambiar las cosas que estaban, iba a llegar nuevos vientos, nuevos aires, y eso no ha ocurrido. Pero eso lo quiero tocar luego en el otro segmento. Sobre esto mismo, de los ripios, por ejemplo, sale esta noticia que está en el aire, que está flotando, sobre Domingo. Que definitivamente, ese es a mí
un emblema.
Un emblema de lo que es este gobierno, con un comité de ministros que está en contra de la inversión, porque al final de cuentas tiene que resolver una corte de apelaciones. El Tribunal Supremo tiene que hacer callar a este grupo de ministros que está destemplado por así decirlo, en contra de una inversión que puede ser tremendamente interesante. ¿Cómo lo ves tú, Juan José?
Oh, bueno, el tema Dominga, a mí, tal cual tú dices, me resulta emblemático como ejemplo, ¿no es verdad?, de lo que estamos conversando. A propósito del historial que ha tenido, porque este proceso de implementación de este proyecto lleva, si no me equivoco, Michelle, déjame sacar las cuentas de la cabeza, como 11 años, ya ha pasado. Mira, por varios gobiernos.
¡Qué locura!
Y el origen, aparentemente, y ahí está el sesgo, no es un proyecto minero, no es que haya ahí una reserva de la biosfera o planetaria que resulte particularmente afectada por este proyecto. Está todo garantizado en términos de buen manejo. Imagínate la cantidad de inversión que se ha hecho, no solamente para hacer los estudios respectivos, sino que para en términos del proyecto, paliar cualquier efecto adverso en contra de valores tan significativos como son los de la naturaleza hoy día en Chile. Todo eso está, pero sin embargo, siguen ahí. Y yo creo que ahí tenemos dos problemas de los cuales tenemos que deshacernos. Uno estructural. ¿Cómo puede ser que la juridicidad ambiental tenga como tope, y esto es institucional, es estructural, ¿no?, como tope una junta de niñitos medio mañosos que desconocen en general prácticamente todo a lo que se refieren, ¿no es verdad? Pero no solamente si fuera que sea en este gobierno y en esta composición, sino que en cualquier gobierno. Tú a un inversionista tienes que darle la siguiente garantía, que es, mira, has cumplido con todo lo que requiere la ley para hacer tu proyecto y la justicia. Hay gente que se ha opuesto, tienes adversarios. Fuiste, trabaron litis en la justicia, resolvió y se acabó el problema, para uno u otro lado. Pero no puede pasar que la política se meta hasta incluso en esto, esta política tan denostada con razones fundadas, en mi opinión, se meta a resolver cuáles son las definiciones finales que se tomen. Te lo digo además pensando, ya no solo, bueno, y tenemos, ese es un problema estructural, y el problema coyuntural que tenemos es el tipo de personas que integran esa comisión de ministros, el comité de ministros. Pero pensando sobre todo, fíjate, y siempre se queda atrás, la gente de la comuna de La Higuera.
Mira,
fíjate que en la comuna de La Higuera, que es donde se instala o instalará, o podría instalar eventualmente, pues no está
resuelto. Podría a esta finalmente. Altura, todavía no se sabe.
Podría, todavía está pataleando. Bueno, esa gente hace no tanto tiempo atrás, hace no sé si 2 o 3 años, se hizo ahí una consulta popular, con voto voluntario, por supuesto, no vinculante porque no podía hacerlo, y votó una cantidad de gente muy significativa. Y si tú me desafías a acordarme del resultado, debe haber sido en torno al 90% de las personas en La Higuera que votaron por aprobar ese proyecto, no porque sean amigos, socios de Carlos Alberto Vela, no, porque ellos saben que lo que hay detrás de ahí es mejorar la condición material de las personas de ahí, de ellos, de sus familias, proyección para sus hijos, trabajo para ese pueblo que está tan deteriorado en materia de económica. Entonces, ¿sabes qué? Cuando juegas a la política, juegan estos niñitos a la política, lo que hay detrás son personas, ¿eh?, y efectos adversos sobre la vida de las personas que se van a morir, a lo mejor, o algunas han muerto seguramente esperando ver esa expectativa, esa esperanza de vida, esa luz verde a mejores horizontes que no llega nunca,
¿eh? Fíjate. Entonces, que
yo creo que hay una miseria también humana detrás de esto, ¿eh?
Sobre eso, en algún momento, hace algunas semanas atrás, escribí un artículo en Diario Local sobre la permisología, que ustedes en el programa Buenos Días Marcados lo tocan con bastante frecuencia, pero es que uno no se cansa de sorprenderse. Por ejemplo, mencionas tú 11 años en este proyecto. Hay otros proyectos que son tan emblemáticos y tan simples como, por ejemplo, las plantas desaladoras de agua para darle vida a sectores tremendos de desierto. Si tú viajas, tú conoces perfectamente España, de hecho, tus antecedentes vienen para allá, en Almería. Sí. Oye, es increíble el potencial que han desarrollado los españoles, y hoy día se han convertido en la granja de toda Europa, proveyendo frutas y verduras y hortalizas, todos con aguas desaladas del mar Mediterráneo.
Del Mediterráneo, sí.
Y obviamente no ha pasado nada en el Mediterráneo. Se sigue pescando, se sigue disfrutando, la Costa del Sol sigue existiendo. Todos estos antecedentes que la gente lleva para su molino es para retrasar la inversión. Es tremendo, Juan José.
Sí, estaba pensando mientras tú me hablabas también de otros países que son ejemplos, que han transformado sus economías en economías particularmente exitosas. con el correr de los años, en razón de aprovechar las oportunidades que se ofrecen, y entre ellas voy a referir a un país que me tocó visitar también con mucha atención, tuve la suerte de hacerlo hace unos 10 años, que es Israel, que es un país que nace en el año 48 como una de las 10 economías más pobres del planeta, por supuesto, con todas las precariedades del mundo, que han peleado 9 guerras, ahora pelearon 8 más, 10 más 11, llegan contra todos sus vecinos. Y sin embargo, son hoy día una de las 10 o 15 economías más ricas del mundo. Y entre otras cuestiones, eso se basa o se fundamenta a propósito de la desaladora que tú mencionas, en lo que me tocó ver desde el aire. Tuve el privilegio de poder recorrer Israel, que es un país muy chiquitito, en helicóptero. Y te hacen un recorrido en general, país muy chico, desde, bueno, recorrer los lugares sagrados en Jerusalén, para quienes tenemos formación católica, aquello es muy significativo, pero el desarrollo que han alcanzado, tú ves Israel desde arriba y es un verdadero vergel.
Así
un
es.
País que nace sin una gota de petróleo y sin una gota de agua, hace 70, 80 años, y ahí lo tienes convertido. ¿Por qué? Porque esta gente tiene toda la costa, entre otras cuestiones, toda la costa convertida en plantas desaladoras. No algunas, una detrás de otra por kilómetros. ¿Ah? Entonces, de verdad, las oportunidades las han aprovechado, lo han hecho muy bien. De tal suerte así, que no solamente producen para transformar su territorio que era tan seco en un vergel, sino que le exportan agua a los países árabes. Que son sus enemigos naturales, dirías tú.
¿Sí?
Entonces, claro, nosotros tenemos una discusión ideológica. Tengo la sensación que tenemos un retardo muy severo en razón de, me va a perdonar que me pronuncie políticamente, de una izquierda retardataria, consejo antiinversión muy severo.
Tremendo.
Que ve los inversionistas, los empresarios, al cuco, al malo de la película, sin que haya para ellos fundamento. Si el Estado ve en aquello un problema, una dificultad, y tiene las atribuciones legales para impedir que eso ocurra, tiene que fiscalizar, por supuesto, y nadie está hablando de chip libre aquí. Pero sí de hacer las cosas más o menos como deben hacerse, en forma de aprovechar la oportunidad y mejorar la condición de vida de las personas. Y eso, yo creo que es lo que está en juego este año a finales. Lo conversaremos, a lo mejor, si quieres, en el otro bloque, como tú decías. Pero estoy a diario completamente lo que dices.
Claro que sí. Juan José, te quiero invitar a un pequeño corte musical y a la vuelta retomar el tema del escenario económico posible para lo que queda. ¿Cómo se desempeñarían las fuerzas políticas? A ver si la respuesta económica que espera con tanto deseo el país se pudiera ir traduciendo en una confianza por lo que viene, porque se ve que viene un cambio y ahí parecieran que hubieran nuevos aires. Me gustaría que te refieras a eso, pero a la vuelta de esta pequeña pausa. ¿Te parece?
Feliz.
Damos una pausa,
por supuesto,
y estamos,
señor,
de vuelta.
Straight into hearts are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words I left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention.
A esta hora, Michel Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador. El invitado de hoy día para conversar, Juan José Lavín, periodista con especialidad en economía, conductor de conocidos programas de Radio El Conquistador, quien gentilmente ha aceptado conversar con nosotros. Estamos junto a Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Estamos junto a la cooperativa Campos Australes. Bienvenidos al corazón lechero de Chile. Y estamos también con Salfa Sur, en los ríos, en los lagos, Chevrolet de Salfa Sur, más de 48 años junto a la gente del sur. Juan José, como había quedado en el segmento anterior, el escenario político que estamos enfrentando, tú lo dijiste, esta encuesta académica está señalando que es posible que haya un cambio de signo político para el próximo gobierno, lo cual no está garantizado, y en política nunca está garantizado nada. Sin embargo, de hacerse bien las cosas, podría haber un cambio, y eso podría estar siendo percibido por inversionistas para que haya un mejor desempeño de la economía. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cuál importancia la atribuyes a que vea un cambio político el inversionista y esté ya confiando en que esto va a ocurrir? ¿Ves algo tú por ahí?
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo para graficarlo de algo que fue a la inversa. ¿Ah? Cuando el año 2013, a mediados, todavía gobernaba en su primer gobierno Sebastián Piñera, estaba claro que iba a ser Michelle Bachelet la candidata, que se formaba una coalición distinta de la Concertación, que en mi opinión le dio buenos gobiernos a Chile. Una coalición distinta que esta nueva mayoría, que venía con, entre otras cosas, una reforma tributaria que pretendía pasar o traspasar 9.000 millones de dólares desde el sector privado al público, sin que ello significara, según el ministro entonces, Alberto Toreras, nada, sino que más bien todo lo contrario, lo que era un absurdo gigantesco. Me tocó hacerle la primera entrevista una vez asumido como ministro de Hacienda, Arena, media hora en un programa que se llamaba Medianoche en Televisión Nacional, y yo no podía creer, podía ser suave con él, tanta incompetencia en un ministro de Hacienda como la que demostraba Arenas, comparado sobre todo con gente del tamaño, por ejemplo, Alejandro Foxley, o de Hernán Vigy, que estuvo antes que él, y qué sé yo. En fin, bueno, cuando a mediados de ese año se supo esto, que venía a criminalizarse el emprendimiento, que se iba a arrinconar a los empresarios, que eran los manos de la película, bueno, lo que empezó a pasar inmediatamente a contar de ese minuto, a mediados del 2013, todavía no terminado el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue que el crecimiento se amagó por completo, y durante los 4 años Michelle Bachelet cayó la inversión, el crecimiento en promedio fue 1,8%, el más bajo del retorno a la democracia, salvo que este gobierno bata ese récord, que es lo más probable.
Y así va lo más probable.
Va a batirlo. Bueno, a lo que voy, la política tiene mucho que ver con la economía. Y lo que puede empezar a pasar a mediados de este año, cuando ya se despejen las incógnitas de quiénes van a ser los candidatos, de cuáles más o menos son las cifras, qué acuerdos políticos van a hacer, si la derecha va a hacer bien las cosas o mal, si la izquierda lo mismo, las va a hacer bien o mal. Cuando se empiezan a despejar y si se advierte que continúa este sesgo, yo creo que hay una decisión social de que el próximo gobierno vaya a ser un gobierno de la actual oposición. Bueno, si eso se confirma, veremos seguramente un estímulo potente, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, hay que ser a la inversión, va a ser una señal relevante para que se empiecen a mover los gones de la inversión en Chile. Ahora, hay que tener igual cuidado, porque este gobierno se ha dedicado a gastar mucha plata.
Esa era la próxima pregunta, Juan José. Lo que pasa es que una cosa son las expectativas y otra cosa es como te dejen en la cancha de fútbol. Si te dejan la cancha de fútbol con una inclinación de 10 grados, 20 grados o 50 grados falda arriba, va a ser imposible hacer ni una cosa. Es decir, solo poner orden en la estructura fiscal, en el gasto fiscal, con esos 100.000 empleos que se han creado, engrosando esta grasita del Estado, ¿cómo lograr desarticular ciertas leyes que se han puesto que al final de cuentas no han ayudado en nada al desarrollo económico y a la inversión? Entonces, al que le toque entrar, va a tener que entrar con un bisturí, hacer algunas disecciones, va a tener que tener un parlamento que lo apoye, y ahí es donde yo tengo la duda y te quiero llevar en ese escenario, si es que los dos candidatos de la derecha un poquito más libertaria o la candidata de la derecha más convencional van a tener un parlamento al respecto. Ahí tendrán que ponerse de acuerdo, porque no serán tan frívolos para intentar un derriscadero, a mi entender, ¿no, Juan José?
Hasta ahora lo están siendo.
¿Eh? Sí, pues.
Hasta ahora lo están siendo, desgraciadamente. Y yo me imagino que en algún minuto, cuando se pongan a hablar, porque todavía están todos un poquito en campaña, tomando posiciones, creciendo las encuestas. Claro. Pero cuando llegue la hora de hablar en serio, van a tener que sentarse los dos, los tres, los cuatro, los cinco partidos, los seis, los candidatos. Claro. Y hablar en serio. Llorar en serio, porque efectivamente lo que están diciendo las encuestas es que tienen ganada la elección, pero que pueden perderla, y esa cuestión es muy significativa. Tienen potencialmente, si uno proyecta los resultados de la elección última de alcaldes, concejales, gobernador regional, etcétera, etcétera, uno podría proyectar también una mayoría parlamentaria más o menos importante en favor, inéditamente desde el 90, ¿no?, en favor de las ideas de la libertad económica y qué sé yo. Entonces, yo creo que sí, pero hay que tener cuidado, como dices tú, con las expectativas. Evelyn Matthei salió ya al ruedo duramente criticando a la política económica de este gobierno, a propósito del déficit de efectivo, del déficit estructural, de la baja de la recaudación fiscal, en la sobre ejecución del presupuesto en personal, pero sub ejecución en materia de inversión, que son mucho más relevantes que contratar dos pericos más que no hacen nada, que son operadores políticos. Claro. Digo dos como una sí, figura, sí, son miles y miles. Claro. Entonces, está diciendo que este gobierno, el 2025, tiene que hacer un ajuste de gasto fiscal, para reducir el gasto fiscal en 3.000 millones, y que ella va a hacer un ajuste, si le toca gobernar, el próximo gobierno, de 6.000 millones adicionales. Eso es, por así decirlo, perdona la expresión, no es muy sexy como tema, pero habla de la responsabilidad con que se está mirando la gestión. A mí me parece que eso es
desafiante. Serio.
Es serio, pero es muy desafiante, porque milagros no van a haber. Pero mira, un punto más de crecimiento al año como recaudación fiscal son 900 millones de dólares adicionales de ingresos para el fisco. Entonces, de ahí la importancia que tiene focalizarse en el crecimiento, en cambiar las expectativas, en dejar de criminalizar el emprendimiento y de perseguir a los empresarios.
Fíjate, Juan José, que lo que enorgulleció al Chile de los años previos fue la movilidad social, que al final de cuentas es por lo que los mandatarios en realidad debieran perder el sueño. ¿Cómo hacer que la gente tenga ganas, expectativas de poder salir y cambiar? ¿Cuánto tiempo demoran en que los hijos sean no solo primera generación en la universidad, sino que adicional a eso sean emprendedores, sean propietarios de su propio departamento, su propia casita, sean dueños de su propio auto, etcétera, etcétera? Todo ese sueño hoy día se está relegando a un cuarto, quinto lugar, y hoy día con las discusiones, como alguien dijo por ahí, discusiones bizantinas de tonteras, está postergándose ese sueño del emprendedor, de esa movilidad social, de esa clase media emergente o pobre emergente. ¿Cómo se postergó esa ilusión por tantos años por, comillas, cambiar el modelo, perseguir, comillas, al monstruo que era el empresario? Yo creo que ahí ese cambio de discurso no lo he visto todavía. Para impulsar esa movilidad social que tanto orgullo nos pareció en los últimos años, Juan José.
O sea, por décadas la movilidad social estaba asociada a una educación pública que generaba liceos de excelencia, como el José Miguel Carrera, el Instituto Nacional, y varios otros que permitieron a muchísima gente salir de posiciones más de media y transformarse en profesionales destacados. Hasta el día de hoy está lleno de profesionales con los que tú te topas. Yo soy exalumno del instituto, sí, mi familia era una familia humilde de la zona de no sé dónde, y pude ir y qué sé yo. Y mis compañeritos eran todos, era representado todo el Chile y variopinto en ese Instituto Nacional, y no solo en ese, pero en otros. Pero construir eso que lo han destruido. Fíjate la paradoja, por no llamarlo de otra manera. Querían acortar la brecha, querían bajar de los patines, y lo que hicieron finalmente fue destruir. ¿Ah? Entonces hay que ser, se necesita ser muy torpe. Yo no veo en esto malas intenciones. Hay que ser muy torpe para conseguir exactamente el efecto contrario al que tú buscabas declaradamente, Entonces, en tus principios. Entonces uno dice, va a costar mucho. Yo no lo veo sencillo, ¿ah? No veo sencillo recobrar las confianzas en materia empresarial tampoco. No veo nada fácil. Tú mencionabas la movilidad social y no sé, Chile, país de propietario. ¿Eh?
Ese era un tema. Y,
¿te acuerdas? Oye,
un faro en Latinoamérica. Si todos venían aquí a aprender a tomar clases de cómo hacer bien las cosas, Juan José. ¿Qué problema tan tremendo?
Tú ahí, ustedes en el sur que están en contacto con los argentinos, aquí viven en alto también, pero por esa zona yo sé, siempre de topo y cruzan mucho los argentinos. En Argentina el crédito hipotecario no existe como existe en Chile, ¿eh? Y eso existe porque existe un mercado de capitales robusto, largo. Para que alguien te preste dinero a 30 años tiene que haber otro dispuesto a ahorrarlo durante 30 años. Por eso Chile se transformó y por eso los bancos obtienen de ahí, bueno, en fin, se transformó en un país de propietario. Hoy día hay una generación completa. Yo lo lamento no por mí, yo ya viví mi vida, compré mi casita, afortunadamente estoy tranquilo, pero por mis hijos, por mis nietos, ¿eh? Sí. Esto cambió, y están quedando afuera muchos chicos de la posibilidad que yo tuve en su minuto de poder comprar una propiedad, ¿eh? Entonces, porque las tasas se fueron, pues se advirtió, se dijo, se recomendó 20 veces, no a los retiros sin restricciones, no al IFE universal, no, y la inflación se fue a las nubes, fuimos de los países con más inflación desde este lado del mundo, y subieron las tasas de interés, y el mercado de capitales se resintió, y todo se encareció, de tal suerte que el cabro que antes sí podía, hoy día queda absolutamente por ingreso y por exigencia, fuera.
Nada.
Entonces va a ser muy rudo, muy difícil,
cambiar
muy largo.
Esto, Juan José, va a ser tremendo. Sí. Y ahí es donde yo no veo, y para ir terminando ya, porque pasa volando los minutos de radio.
Sí, muy rápido.
Pasa volando. Para ir cerrando, yo creo que el mensaje queda súper claro. Yo creo que el adversario, porque no hablemos de enemigo, el adversario no está en este lado, por así decirlo, de la centroderecha. El adversario está en el que destruyó el país en estos últimos 4 años. Y tenemos que hacer un esfuerzo, todos los que pensamos en forma libertaria, por así decirlo, o tenemos o creemos todavía en el empeño privado, en la inversión privada, en el empuje de los inversionistas y emprendedores, tener un discurso común y evitar desangrarnos. ¿Tú crees que debiera venir ya con este inicio de cambio político de campañas un discurso por esa línea?
Tendría con todas las advertencias que hemos comentado, que implican dificultades en el corazón de todos los procesos que son difíciles. Hay contrarreformas que hacer en materia educacional, hay contrarreformas que hay que hacer en materia tributaria, por supuesto, en materia política, un montón de áreas. Va a ser un trabajo duro. Yo no quisiera estar en los zapatos ni de Matei, ni de Kaiser o de Kass, cualquiera que vaya a ser, si es que triunfa en su sector en las próximas elecciones, el que gane, pero no va a estar fácil, y sobre todo no va a estar fácil si no tienen el acompañamiento necesario, imprescindible, de un parlamento que... Y de acuerdo, fíjate que este parlamento fue mucho menos obstructivo con oposición de derecha que el que obtuvo en su minuto Sebastián Piñera con la oposición refundacional de los niñitos de izquierda, que son los que están gobernando. Entonces, claro, la necesidad quedó bastante clara, ¿eh? Sin los parlamentos se pueden hacer leyes cojas o qué sé yo, pero con un parlamento que te apoye, que se discute inteligentemente, con mirando el bien de Chile para adelante, y no el ombligo de la ideología más fracasada en todas partes del mundo, uno dirá, mira, a lo mejor resulta, pero va a ser difícil.
Sí, va a ser muy difícil. Juan José, yo te quiero agradecer que hayas estado en contacto agropecuario, Radio El Conquistador, y te hayas comunicado con los productores de acá del sur, que siempre hemos tenido un
gran saludo.
Claro, y muy buenas tasas de ocupación. Hoy día la salmonicultura está pasando por un momento duro, muy complejo. Ahí tenemos...
Ah, otro, verdad, la salmonicultura.
Sí, salmonicultura, sí, la lechería está bien, ahí por ahí sí anda... pero la salmonicultura está complicada, específicamente por la ley Lafkenche, que tú...
Sí, qué locura es esa, por Dios.
Qué tontera, ahí tenemos otro
tema. Es que otra... Sí, por supuesto.
Ahí, vamos, uno más. Te voy a invitar en una próxima oportunidad y espero que aceptes
cuando quieras, Michel,
de esos detalles. Sí, ¿te supuesto parece, Juan José?
Por supuesto, cuando quieras.
Ya, pues, estimados por amigos.
Un gran saludo, un abrazo.
Claro que sí, estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Agradecemos la gentileza que tuvo Juan José de Lavín de estar conversando con nosotros y compartiendo su opinión de lo que él ve del análisis que está haciendo semana a semana junto a economistas y las dificultades que efectivamente Chile va a tener que enfrentar en una próxima administración para retomar el tránsito de crecimiento, el tránsito de inversión y la esperanza, por supuesto, de los chilenos de tener un país mejor y oportunidades, como lo dijo al final, de cómo darle oportunidades a los jóvenes que están partiendo, que quieren crecer, profesionales jóvenes, que quieren comprar su casa y que quieren emprender, que hoy por hoy está realmente complejo para ellos de tener su propia casa. Nos vamos a despedir como toda la semana junto a Biomasa SW. Sabemos que el éxito de una lechería comienza con el nacimiento de los terneros y por ello debemos recibirlo en salas de parto y corrales limpios y seguros. Biomasa SW tiene disponibilidad inmediata de astillas y virutas de madera para tus corrales y callejones. Agenda tu pedido en contacto @biomasasw.cl y con camiones autodescargables llevamos tus astillas para que ofrezcas un ambiente cómodo y limpio para toda la reposición de lechería. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También estamos despidiendo el programa del día de hoy junto a la cooperativa, esta gran cooperativa del sur de Chile, Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. Bienvenidos al corazón lechero de Chile. Y también despedimos el programa del día de hoy junto a Salfasur. En los ríos, en los lagos, Chevrolet Salfasur, más de 48 años junto a la gente del sur. Ven a nuestras amplias oficinas de Salfasur en Valdivia, Osorno, Puerto Vara, Puerto Montt y Castro. Y nuestros agentes de venta te asesorarán con el modelo Chevrolet que requieras. Para el trabajo, el campo, la construcción o la familia, tenemos un Chevrolet ideal para ti. O si quieres un leasing operativo o arrendar un vehículo, te esperamos en Salfasur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy y nos despedimos hasta la próxima semana, donde esperamos tener una conversación, una entrevista, por supuesto, o un análisis, que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Biomasa SW, pensando la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario con la conducción de Michel Junod en Radio El Conquistador Red Los Lagos.